Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes, noches, del lugar que nos estén escuchando, ya sea América Latina, sea Europa, o si eres ese 1% que se encuentra en Bangladesh. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Warrior Diplomacy, su podcast favorito de relaciones internacionales y geopolítica. Año nuevo, nuevo yo y nueva temporada del podcast. Me encuentro aquí con Sergio Vallejo, el mismísimo, grabando en directo desde Madrid. ¿Qué tal, Sergito?
¿Qué tal, Fabio? Un gusto, como siempre. Grabando en directo una vez más, ¿eh? ¿Se va a convertir esto en un hábito?
Pues yo creo que lo tendrá que ser. Nos tendremos que ir a visitar entre Bruselas y Cascais en Portugal más seguido, la verdad.
Hay una conexión directa ahí.
Que me hace falta más sol. Y también nos estamos conectando con Lima, en Perú, Lima. Martín está por allá en sus vacaciones sudamericanas. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Fabio, Sergio, ¿cómo están? Aquí contento de grabar un nuevo episodio con ustedes. Y bueno, escapándome del frío de Washington, D.C. para venir al verano de Lima. El clima está espectacular por acá, así que estoy contento.
Joder, pues también tocarás alguna quedada en Sudamérica, ¿no? Un tour. Probablemente a finales de 2024-2025 podremos ir a Argentina, sigue, eso está ahí en el plan. Pero bueno, un par de noticias rápidas de esta nueva temporada. Lo que se viene es que se estrena un nuevo segmento de un bloque geopolítico muy interesante, muy importante. Yo creo que lo desglosaremos un poquito más adelante, pero se viene. También, bueno, simplemente para explicar la configuración del podcast, tenemos varios segmentos. Este es el principal, que es de análisis de los eventos más grandes de lo que va pasando en el mundo. Tenemos uno dedicado a Ucrania, corresponsal de Ucrania, con Oleksiy Oktyadas, que se encuentra allá, es nuestro corresponsal en Ucrania, nos da pues seguimiento a este conflicto. Tenemos el segmento de Geopolítica 101, donde Martín y Tania hablamos sobre conceptos, ¿no? Explicar conceptos un poquito más complejos y pasarle un lenguaje más humano, más fácil de entender. Y también tenemos Keeping Up with the Warriors, que es este segmento un poquito más de charla informal, típico, dos colegas y una botella de vino, hablando de lo que se nos venga a la cabeza, con un poquito de relaciones internacionales de aquí para allá. Pero bueno, eso es un poquito más o menos cómo está el podcast ahora. En inglés también se ve una temporada, pero dejaré eso para la gente que habla este idioma, que le guste esta versión. Y bueno, pues también vamos a estrenar un nuevo estilo de comunicación con nuestros oyentes, un grupo comunidad de WhatsApp, que Martín se le ocurrió la idea y creo que es buenísima.
La idea es generar canales como que puedan servir para estar más conectados los unos con los otros. Y creo que el grupo WhatsApp puede ayudar a difundir de forma más directa el contenido de War Diplomacy, tal vez generar más debate entre los oyentes, generar tal vez el próximo año eventos virtuales y todo el contenido lo podemos difundir mediante estos grupos de WhatsApp. Así que el próximo año lo estaremos lanzando como uno de los primeros proyectos de esta nueva temporada del podcast y esperamos que todas que todos se conecten y estén activos y podamos transmitir por ahí todas sus inquietudes, escucharlas y hacer sobre todo lo que más nos gusta, ¿no? Discutir sobre relaciones internacionales.
Total, total. Van a ser tres canales. Uno más como de anuncios de chicos. Salió un nuevo podcast o nuevo post en Instagram. Uno más de discusión para que ahí podamos abiertamente pasarle el micrófono a nuestros oyentes y platicar y conversar de lo que pasa en el mundo. Y un último canal que va a ser de oportunidades internacionales y trabajos interesantes que veamos en LinkedIn o tal, compartirlos por ahí y uno nunca sabe a quién se le puede echar una mano. Pero bueno, creo que hemos hablado ya suficiente de noticias y tal y creo que es momento de entrar un poquito al tema de este episodio. Así que Sergio, te paso el foro a ti y por favor, dinos qué nos trae esta nueva temporada, este comienzo de temporada.
Bueno, pues final de año, comienzo del siguiente, toca tendencias para 2024. Creo que es el momento perfecto para hacer esta recapitulación, un poco la tendencia que hemos visto. Creo que hemos visto una tendencia muy marcada este último año, que se seguirá viendo de cara al año que viene. Y es el momento ahora de hacer un poquito de recap, ¿no? Ver conflictos, ver desarrollos interesantes, cosas que creemos que pueden pasar, cosas que hay que echar un ojo de cara al año que viene. También alguna predicción que otra creo que es interesante hacer, porque yo creo que al final, cuando hablamos de este tipo de eventos internacionales, ¿no? Siempre da juego hacer este tipo de predicciones, porque algunas se cumplen, ¿no? Como el tema de Guyana que dije en su momento. Entonces, oye, creo que también es el momento de hacer esto. Y no sé, Fabio, si quieres explicar un poco en base a los tres ejes en los que queremos dividirlo.
Pues tanto Martín, Sergio y yo estuvimos de verdad analizando, escribiendo, investigando para hacer un buen análisis de lo que se viene. Al final, ver cómo va a desarrollarse un año con todos los países que hay, todos los eventos, es muy complicado, así que decidimos categorizarlo todo en tres. El primero es conflicto, creo que es bastante explicativo, pues ya saben cómo estos conflictos en 2023 en África, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en Europa del Este, nuestra crisis de una explosión de violencia y de política exterior llevándose a cabo por conflicto armado es una tendencia que hemos visto que probablemente en 2024 siga. Esa es la primera. La segunda es, pues claro, que en 2024 el mundo va a salir a las urnas a votar. Más de la mitad de la población va a votar de una manera u otra, algo que creemos que es muy interesante. Va a haber muchos gobiernos que pueden cambiar, unos que no. Algo también a analizar. La tercera categoría, pues le hemos llamado un poquito más como gobernanza internacional, caos multilateral, tal. Y pues para hablar de estas tendencias un poco más global en general, multipolar, unipolar, ya sabes, como que todo es un poquito más general. Y pues también para darnos un poquito de espacio para debatir un poco y comentar un poco. Pero bueno, chicos, yo creo que podemos ya entrar en materia, entrar en la primera categoría, el primer bloque, y hablar de los conflictos y el auge de la guerra que se viene.
Bueno, comencemos con el primer bloque del capítulo acerca de los conflictos que van a seguir latentes y que consideramos que todo internacionalista debe tener un ojo puesto para el 2024. Y por supuesto que el conflicto que todavía lo arrastramos desde el 2022 y sigue siendo un foco de discusión en todos los círculos de relaciones internacionales es la guerra ruso-ucraniana. En febrero del 22, el 24 de febrero del 22, Rusia decide lanzar un ataque a la capital, a Kiev, y eso implicó la escalada del conflicto, que ya habían tensiones desde varios años atrás, sobre todo con el deseo de expandir la OTAN y Rusia intentando reclamar territorios que son parte del territorio ucraniano. Y el conflicto ha seguido escalando y escalando. En algún momento, analistas sugirieron que Rusia no iba a atacar a Ucrania, iba a desarmarlo y iba a ganar la guerra de forma rápida, que era también un poco la percepción rusa. Después la guerra se estancó porque se vieron contra una pared ucraniana y una resistencia muy fuerte por parte de Ucrania, que también recibió el apoyo de la comunidad internacional y sobre todo de Estados Unidos. Pero hemos visto que de nuevo, ante el desgaste del conflicto y el avance de las tropas rusas y el auge de otros conflictos, ha generado una nueva ofensiva y un nuevo avance hacia Rusia, de Rusia hacia Ucrania, que ha debilitado un poco la perspectiva ucraniana. ¿Qué opinas, Fabio, respecto a cómo se va a venir el conflicto este año que viene?
Claro, Martín, pues mira, yo creo que hablándolo también mucho con Oleksi y ver cómo es la perspectiva ucraniana, también pensando un poco cuál es la perspectiva rusa en Bruselas, lo que se habla y en general, pues mira, yo creo que 2024 vamos a poder empezar a hablar de si el comienzo del fin de la guerra empieza a pegar, y esto es por una serie de factores, ¿no? Desde el punto de vista táctico militar, donde se está luchando la guerra ahora son campos abiertos, muy difícil de movilizarse ahí, especialmente con todos los drones, con la artillería. Entonces puede ser que ni un avance ucraniano ni ruso sea muy factible. Podría a lo mejor, si Ucrania tuviera más aviones, ¿no?, hacer una operación más total, pero está muy complicado. Yo creo que ahora el conflicto como tal o la guerra como tal se va a traducir un poco más del campo de batalla a el campo político, ¿no? Y cómo Ucrania y Zelensky mantienen o incrementan o se cae el apoyo occidental que ha recibido. Yo creo que la tendencia va a ser lamentablemente un poquito a cada vez menos apoyo. Yo creo que las condiciones y lo que vosotros han dicho también, que hay otros conflictos en el mundo empezando a tener más relevancia para estos aliados que tiene Ucrania. Entonces yo creo que ahora la clave va a ser pues cómo mantener las líneas, cómo mantener el apoyo político y ver para dónde tira esto. O sea, yo siento que depende mucho esto de las elecciones de Estados Unidos, de las elecciones europeas, ¿no? Porque también ahora los líderes no van a querer estar haciendo concesiones que tengan coste político y nada. Pero bueno, lo que sí es verdad es que tampoco esto implica un colapso total de Ucrania. O sea, yo creo que Ucrania está bastante bien plantada, con bastante apoyo militar, y la cosa es cómo mantenerlo, y eso yo creo que va a ser la batalla de Zelensky, que también se va a enfrentar a elecciones este año, ¿ya? Que eso es algo muy interesante a plantearse, si se van a poder llevar a cabo, si no, y bueno, creo que esto va a tener también muchas repercusiones. Esto es más o menos el intake de Ucrania. Yo creo que también podremos hacer un episodio dedicado un poquito más a ello con Oleksi, como que para entrar más en detalle, pero así lo veo. Y bueno, yo creo que podemos ahora saltar rápidamente al siguiente conflicto que ha estado muy latente en nuestros feed, en las noticias, que es el conflicto en Gaza. Yo creo que aquí nuestro arabista puede darnos un poquito más de detalle.
Eso es, el segundo conflicto que más ha acaparado la atención internacional, ¿no? Antes era Ucrania, ahora empieza a ser Palestina. Parece que nos olvidamos de Ucrania. Quizás en 2024 haya un tercer conflicto y nos empecemos a olvidar de Palestina, ¿no? Yo quiero llamar a este conflicto Israel-Hamás, porque creo que es interesante marcar esta diferencia, que creo que ya lo he hablado en algún episodio, ¿no? Al principio del todo se hablaba de conflicto árabe-israelí, ¿no? Porque realmente era distintos países del mundo árabe contra Israel. Luego pasó a hablarse de conflicto palestino-israelí, porque al final era ya solo Palestina. Y hoy en día ya ni siquiera es toda Palestina. Parece que es más bien Hamás Israel, ¿no? Incluso podemos hablar de la guerra de Gaza. Más allá de cómo se vaya a seguir desarrollando la guerra, ¿no? Creo que, bueno, para cuando salga este episodio pueden haber pasado muchas cosas, pero creo que es interesante hablar de cuál es el endgame, ¿no? O sea, ok, ya sabemos cómo está yendo la guerra, ¿cómo va a ser la paz si es que hay una, ¿no? Y justo el otro día estaba hablando con un compañero israelí y le preguntaba, ¿cuál es el best case scenario para Israel? No sabía decirme. Y creo que Israel tampoco sabe cuál es el best case scenario en Gaza, ¿no? O sea, todos sabemos cuál, o todos creemos cuál es el worst case scenario, ¿no? En Gaza, que es que jamás siga ahí, ¿no? Y siga perpetrando este tipo de ataques contra el territorio israelí. Pero el best case scenario no sabemos cuál es, ¿no? ¿Qué sería? ¿Sacar a Hamas? Bueno, ¿y quién va a gobernar en Gaza entonces? ¿Sería Fatah, la autoridad palestina que ya está en Cisjordania? ¿Realmente a Israel le conviene tener los dos territorios palestinos unificados bajo un mismo gobierno? Recordemos que Israel de manera velada apoyó a Hamas más, ¿no? En esa especie de guerra civil palestina, o al menos guerra civil política que hubo, porque le convenía tener los dos territorios palestinos divididos, ¿no? Ahora, ¿qué le conviene más? ¿Que siga Hamás siendo una fuente de peligro allí o tener un gobierno palestino unificado en los dos territorios? No lo sé y creo que va a ser interesante ver cómo se ve esto, ¿no? También se ha llegado incluso a plantear, ¿no?, que Israel ocupe Gaza. Eso lo veo completamente infactible. O sea, no creo que sea una posibilidad. Yo ya dije en un episodio que la situación en Gaza es muy distinta a la que hay en Cisjordania, ¿no? Al final Israel ha podido tener el grado de control que tiene en Cisjordania por la presencia de colonos, por la presencia de ciudadanos israelíes allí. No ha podido justificar un despliegue de cierto control de seguridad, pero la situación en Gaza es radicalmente distinta. Entonces, me interesa mucho no solo cómo va a seguir desarrollándose este conflicto, que yo creo que terminará en cuestión de unas semanas, sino cuando termine el conflicto, cuál va a ser el status quo de nuevo en Israel-Palestina.
Una de las cosas que más me preocupa es la escalada de violencia, y de ambos lados. ¿Y por qué? Porque mientras más duro ese conflicto y más normas al derecho internacional humanitario se violan, sobre todo ataques indiscriminados hacia población civil, más complicado es restaurar la paz. Porque claro, la idea es preguntar cuál es el endgame. Tanto Israel o Hamás siguen cometiendo crímenes de guerra o actos terroristas o violaciones del derecho internacional humanitario. Las personas civiles y las familiares de las víctimas van a seguir generando cierto resentimiento, cierto odio de un lado hacia el otro. Entonces, eventualmente, el hecho de que se siga llevando la guerra de la manera en cómo se está llevando va a generar que la paz sea cada vez más complicada. Y va a generar que las futuras generaciones quieran realmente una solución a los dos estados o una convivencia entre las poblaciones. Más allá de la política o la postura que tú quieras adoptar, lo cierto es que tienes dos poblaciones que se han visto muy afectadas porque ambos han tenido amigos, familiares, personas conocidas que han muerto. O tu ciudad, tu calle, tu vecindario está totalmente destruida por bombardeos, pues, ¿no? Entonces, el miedo, el dolor, el odio que genera el conflicto va a ser cada vez más complejo encontrar una solución a la paz. Y si bien esto suena un poco idealista o soñador, la idea es pensar en eso, ¿no? Porque como también dijo hace poco Fabio, justamente al final la guerra es política por otros medios. Entonces, la política también es una manera en cómo solucionas el conflicto, cómo manejas las interacciones entre los distintos actores en este escenario. Entonces, la pregunta válida también es, ¿cómo llegamos a la paz? ¿Y cómo construimos una paz sostenida en el tiempo?
Total, Martín, y esto me hace pensar en el siguiente conflicto que queremos tocar, que es el de Nagorno-Karabaj, entre dos pueblos que también han estado compartiendo mismas zonas, con muchas diferencias, que es en Nagorno-Karabaj, ¿no? Otro conflicto que lleva ocurriendo paulatinamente por mucho tiempo, que este año Azerbaiyán se hizo con el control total de este enclave de Nagorno-Karabaj, expulsando a miles de armenios de ahí, y nosotros creemos que en 2024 probablemente pueda volver a haber otro ataque de Azerbaiyán, específicamente en el corredor de Mehri, me parece, que conecta lo que viene siendo Azerbaiyán con un enclave que tiene en Nachivan.
Nachivan, que es un territorio que está, es un exclave de Azerbaiyán que está en Armenia.
Total, y viendo lo que dice Martín de estos resentimientos que se crean, pues veo lo mismo, porque una paz como tal medio se negocia para que el conflicto pare por ahora, pero eso no implica que dentro de 8 meses que se restablezca un poquito el status quo, Azerbaiyán vuelva a atacar con el apoyo que Turquía le está otorgando, que este yo creo que es de verdad una de las victorias de Erdogan, mantener como que estas victorias geopolíticas que ha tenido. Lo primero era ganar su elección, la ganó, Azerbaiyán, su aliado turco, lo tiene bien, un conflicto relámpago que gana, y en general yo veo a Turquía bastante fuerte apoyando política, económica, militarmente, entonces creo que es otro conflicto a resaltar. Pero bueno, chicos, eso es un poquito más o menos la zona de Eurasia. Luego, si podemos regresar a América, saltando el mar, Venezuela, Guyana, Sergio, ¿cómo ves la cosa? Nos lo avisaste hace 2 años, nos lo avisaste el año pasado, y ahora parece que toma relevancia. ¿Cómo lo ves?
Creo que es otro conflicto también interesante por disputas territoriales, ¿no? Esa, el ahora tan famoso Esequibo, que es una región que pertenece a Guyana, pero estaba en disputa por Venezuela. Y lo que dije, ¿no? Realmente yo sabía que iba a pasar algo en Guyana, no sabía que iba a ser por Venezuela. Yo pensé que Guyana iba a caer por su propio peso, ¿no? O sea, un país en el que hay tantísimas tensiones étnicas, políticas, tan poco desarrollo económico, y que de repente se encuentra estas reservas gigantescas de petróleo. Dije, esto no puede salir bien, se va a caer por su propio peso. Pero me ha sorprendido mucho que al final ha sido Venezuela, ¿no? El que ha traído este país a colación internacional, ¿no? A la atención pública. No sé muy bien cómo se va a desarrollar esto. Creo que va a haber unas tensiones latentes. No creo que Venezuela invada Guyana. No lo veo factible en absoluto. Venezuela es más que capaz de lanzar un ataque militar a Guyana y vencerlo. Las fuerzas armadas venezolanas son mucho más potentes que las de Guyana, que es un país poco desarrollado, tiene 800 millones de personas, está en una situación bastante, bastante terrible, ¿no? a nivel político, a nivel divisiones étnicas. Venezuela podría lanzar ese ataque, pero no creo que llegue a eso. Estados Unidos, desde luego, que intervendría de alguna manera u otra. Brasil ya ha movilizado tropas a esa frontera, ¿no? Incluso Lula, que durante tanto tiempo rechazó criticar muy duramente al gobierno de Venezuela, sí que dijo: lo último que necesitamos en LATAM es una guerra, ¿no? Lo último que necesitamos en esta región, ¿no? Que tiene pues otros problemas que están en camino de resolver, lo último que necesitamos es un conflicto completamente innecesario, ¿no? Por una cuestión que ya llevaba cerrada bastante tiempo. Entonces, a ver en qué queda la cosa, ¿no? Recordemos que Guyana es una antigua colonia británica, anteriormente holandesa, entonces Reino Unido también tendría ciertos intereses aquí. La Unión Europea, desde luego, no dejaría un conflicto, una invasión de Venezuela, no la dejaría impune. O bueno, no sé yo, porque como dije en el otro episodio, creo que este es el año de la impunidad y 2024 puede que siga en estas líneas. Entonces, me parece muy interesante ver cómo se va a desarrollar esto. No creo que sea una invasión armada, repito. Pero, oye, a ver en qué termina. Desde luego, vamos a ir más sobre Guyana en 2024. Eso estoy seguro.
Dos ideas que comentar. La primera es que parecería que este sería el primer conflicto armado interestatal desde el 94. El último conflicto que tuvimos en la región fue hasta a una escala muy alta, fue Perú-Ecuador, del 94 hasta el 98. Y desde ahí la región, si bien ha habido tensiones políticas, tensiones diplomáticas, lo cual es natural, no ha habido un conflicto armado de esta índole. Y parecería que las tensiones cada vez se le dan más. Y aquí de nuevo hago también el comentario de la guerra se pelea en dos francos, ¿no? En el franco militar de operaciones y en el franco político-diplomático. Entonces también es en dónde se va a pelear diplomática políticamente esta situación. Porque, de hecho, Venezuela ha perdido en todas las instancias en tribunales internacionales. Y en términos de derecho internacional, Venezuela ha perdido, por eso que también un poco que está pateando el tablero. De nuevo, el año de la impunidad. Me gusta ese término que ha acuñado Sergio. Y por el otro lado, es en qué escenario quiere discutirlo. Porque el tema se está discutiendo a nivel de la OEA, por ejemplo. El problema es que Venezuela ya no está siendo parte de la OEA. Entonces, algunos dicen que Venezuela quiere llevar el tema a discutirlo en los foros de la CELAC, porque ahí sí tiene voz y voto y tiene un poco más preponderancia de cómo se está viendo, sobre todo los países del hemisferio. En general, a los estados latinoamericanos, porque tenemos mucho caos y ya tenemos crimen organizado, distintos tipos de mafias y distintos tipos de problemas internos. Una guerra en la región es algo que no nos gusta mucho o que no se ve o que no es muy aceptable, es muy políticamente incorrecto un tema del conflicto armado de esta naturaleza. Entonces, está incomodando bastante. Y también a Brasil, una guerra que prácticamente se pelea en su frontera. Entonces, Brasil también ha hecho un desplazamiento de tropas y es algo que lo está viendo con mucho cuidado porque las tensiones se siguen elevando cada vez más.
Bueno, sí, Martín, la verdad es que sí, esperemos que gracias al cielo es el único conflicto latente o potente que vemos, no muy, muy certero para este año, pero podría ser, uno nunca sabe. Gracias al cielo es el único que tenemos que hablar de América Latina. Saltando a África, yo creo que hay dos tendencias que podemos hablar, que bueno, por un lado son golpes de Estado y por otro, pues ya lo que es una guerra civil, ¿no? Y el Sahel, desde 2020 ha habido, me parece que son 8 países a los que ha habido un golpe de Estado, no sé, a lo mejor tengo el número mal, pero estamos hablando de Sudán, de Chad, de Níger, de Mali, Burkina Faso, Guinea-Bissau y Guinea. Entonces son países los cuales el gobierno ha caído por distintas razones. Ha habido varias tendencias. Una de ellas es lucha contra el yihadismo y cómo los gobiernos no lo han conseguido. Entonces estos rebeldes tratan de usar eso como un argumento para traer abajo los gobiernos. La mayoría de estos golpes de Estado, por lo menos lo que yo tengo establecido, es que han sido golpes de palacio, que no ha habido como tal un conflicto con sangre. Uno que otro sí. Yo creo que el que más tenemos que explorar un poco es el que pasó de un golpe de Estado a ahora una guerra civil, que es Sudán, donde se están peleando a día de hoy dos facciones del ejército y que es algo que en la comunidad internacional se habla muy poco, pero a día de hoy todavía no hay un claro ganador en este conflicto. Es posible que las rápidas de apoyo, las fuerzas de apoyo rápido, me parece que se llama, son las que tienen un poco ventaja estratégica, pero es un conflicto que tenemos que tener en el radar, del que seguramente hablaremos este año un poquito más. Yo no sé ustedes si tienen aquí algo que mencionar sobre el continente africano. ¿Cómo lo ves, Sergio?
Yo recordaría que cuando hablamos de esta región del Sahel, ¿no? Sahel significa en árabe la orilla, realmente es como la orilla del desierto del Sáhara, ¿no? Los países que orillan esta zona en la que parece que en el Sáhara no pasa nada y de repente en el Sahel pasa todo, un montón de guerras, conflictos. Lo que dices tú muchas veces son golpes palaciegos, simplemente una facción del ejército toma el control, no hay un conflicto armado abierto, pero desde luego hay muchísima inestabilidad. Creo que es en Chad donde va a haber elecciones, sham elections, como suele ser el caso, conflictos en esta zona y también hay una clara tendencia de alejarse de Occidente. Realmente Occidente, ¿no? Con países clave como son Francia, han tenido mucha, mucha influencia en esta región, pues Francia por su claro pasado colonial en esta región, y sin embargo se están alejando de Europa, lo cual yo creo, y esto ya es mi opinión personal, creo que es un error, porque cuando estos países se alejan de Europa alegando, pues eso, ¿no? Que a lo mejor las prácticas de Europa son neocolonialistas, lo único que hacen es caer en los brazos de China y de Rusia, que desde luego no son campeones de los derechos humanos a nivel interno, no lo van a ser tampoco en su partnership con esta región, ¿no? Creo que al final el problema es que Rusia, China seguirán sembrando conflicto en la región y aprovechándose de los recursos minerales y los demás recursos materiales, y sin embargo las consecuencias sociohumanitarias de estos conflictos las va a tener que recibir Europa. Entonces creo que es un error, creo que Europa tendría que estar más presente en esta región. Obviamente esto pues tiene sus susceptibilidades, ¿no? Con el tema del neocolonialismo del que se habla mucho, no creo que tenga por qué ser así. Creo que Europa puede ser un partner muy interesante para la región del Sahel, para West Africa, que también es otra zona calentita, y para África en general. Creo que es una relación muy, puede ser una relación mucho más provechosa que la que este continente puede tener con China o con Rusia, que desde luego no son los abanderados de la paz, de la cooperación y de los derechos humanos.
Pues al final, uno de los directores generales de la Unión Europea, DG INPA, el mayor número de partners y proyectos que tiene es con el continente africano. Y al final son proyectos de ayuda humanitaria, de infraestructura tal, pero es verdad que llega China y llega Rusia con la política de no hay preguntas sobre derechos humanos y tal, que para muchos gobiernos de la región les conviene tirar un poco más para ese lado. Pero bueno.
Ya jalando el hilo al otro conflicto que también va a estar latente, y sigue estando latente ya desde hace unos años, es la guerra o, bueno, las tensiones entre Estados Unidos y China. Como bien ha señalado, África ha sido una zona donde China también ha hecho mayor inversión, mayor expansión de su poder político, y es algo que a Estados Unidos no le ha gustado. Ya desde varios años, Washington ha adoptado una retórica súper alarmista respecto al auge y al avance de China respecto a otras regiones del mundo. Esperemos que el próximo año no sea el año en donde la trampa de Tucídides se cumpla, si es que se llega a cumplir. China efectivamente va a seguir buscando decirle al mundo que tiene un lugar y una voz que no es cualquier otro jugador y que tiene una agenda que plantear, que es algo que a los estadounidenses los incomoda de distinta forma. Creo que es importante señalar que esta es otra de las tensiones que va a seguir presente en el 2024 y que tal vez sea una de las que más se afiance dependiendo de también los resultados de las elecciones de Estados Unidos.
Sí, total. A ver, al final yo creo que en un mundo donde las dos potencias no se van a enfrentar, o a lo mejor esperemos que no se enfrenten directamente, pues se crean estos conflictos proxy, ¿no? Y a lo mejor algo que se va a ver conforme estos dos bloques se separen más, es más conflictos a pequeña escala donde de una u otra manera cada facción se involucra y apoya de su manera, ¿no? Yo creo que eso es algo que puede que comience a pasar. A lo mejor nunca veremos a Estados Unidos enfrentarse a China. Puede que por Taiwán sea el caso más factible, pero a lo mejor por el mundo empezaremos a ver este conflicto de intereses a lo mejor más económico y puede que en veces comience a ser más militar con apoyo uno al otro. ¿Quién sabe? Cosa a ver. Sé que Sergio me contó hace un tiempo de una teoría que él tenía de dentro de esta relación sinoamericana y a lo mejor podría ser una buena manera de concluir este bloque. No sé, Sergio, si quieres soltarlo.
Vale, esto es algo que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que China puede estar detrás de algunos de los aspectos de la crisis del opio, de la crisis de los opioides, perdón, en Estados Unidos, ¿no? Creo que es un poco la venganza por las guerras del opio del siglo XIX que acontecieron en China. Estoy seguro de que China, de alguna manera, está ahí. China, de muchas maneras, está metida
Pues el
en...
fentanilo viene de ahí, de
Sí,
China.
desde luego, por eso. Y luego también, por ejemplo, algo muy interesante es que China financia grupos ambientalistas en Estados Unidos y foros de debate que van en contra de leyes de prospección minera para que en Estados Unidos no se haga explotación minera de recursos en los que China sí que tiene. Entonces, por ejemplo,
Claro.
con temas de litio, con temas de otros
Claro.
minerales, China, o sea, ya está demostrado, hay lazos
Claro.
entre... de China financiando grupos ambientalistas que hacen presión para que en Estados Unidos no se permita esto y China se beneficia de ello.
Claro.
Entonces, no me sorprendería en absoluto que con el tema del fentanilo también
Puede ser un caso,
pueda
claro.
estar detrás. Lo cierto es que
No tengo pruebas, no tengo
no
dudas.
tengo pruebas, pero pocas dudas.
No, yo creo que esto refleja un poco también el tema de la guerra por otros medios, ¿no? O sea, es verdad que estamos hablando en este bloque de conflictos armados, pero hay veces que las potencias se enfrentan de otras maneras, influyendo con dinero, con proyectos, ¿no? El soft power, Martín, ese episodio que hicimos de soft power hablamos de cómo se pueden influenciar las políticas sin llevar a cabo acciones militares o de este estilo, ¿no? Pero bueno, chicos, yo creo que hemos cubierto bastantes países, distintas zonas, posibles conflictos, esperemos que no, pero lamentablemente el mundo es el que es, y creo que podemos ahora pasar un poquito al segundo bloque y bueno, hablar de cómo va a votar el mundo en 2024.
Bueno, chicos, comenzamos el segundo bloque, el bloque de las elecciones que van a pasar en el 2024. Este es un año donde más de la mitad de la población mundial va a acudir a las urnas y esto va a determinar que el panorama geopolítico cambie. En todas las regiones del mundo, grandes poblaciones van a ir a votar y esto va a hacer que ocurran muchos cambios. Aquí también es importante, y quisiera hacer este link al capítulo sobre el populismo, en donde en todas las elecciones del mundo, en todas las regiones, hay candidatos populistas y esto está alterando fuertemente las elecciones y cómo se está jugando la política y los discursos y las narrativas que están tomando en las distintas campañas que se están llevando a cabo. Y ahí quería comenzar con la de Estados Unidos, una de las democracias más consolidadas del mundo. Vemos que actualmente el Partido Republicano está en las primarias para ver quién va a ser el contendor o la contendora que se enfrente a Joe Biden. Parecería que sería Trump. Eso es lo que las tendencias indicarían. Y eso que ha sido candidato que no ha participado en las elecciones primarias, en los debates, cosa que le ha ganado ciertas críticas por parte de algunos de los contendores, pero parecería que sería el candidato a elegir. Cosa que es la primera vez que sucede, que un presidente que no ganó una elección se vuelve a postular con el partido para competir nuevamente por las presidenciales. Ahí también es importante señalar que se especula mucho quién sería el vicepresidente o la vicepresidenta respecto a que acompañaría en la plancha presidencial a Trump para hacer frente a Biden. Y una de las posibles voces que suena mucho es Nikki Haley, que era la ex embajadora de Trump ante Naciones Unidas. Y que también ahorita actualmente es una contendora, es la mujer que mejor le ha ido en las primeras republicanas.
Mira, yo ni siquiera me voy a meter a análisis. Yo creo que va a salir Trump de presidente y Nikki Haley de vicepresidenta. La verdad, creo que es un power couple interesante del Partido Republicano. Y algo interesante comentabas, ¿no? Cada vez hay más candidatos populistas o realmente siempre lo ha habido. Yo creo que sí es una tendencia que estamos viendo, pero creo que esto es algo que siempre lo ha habido, ¿no? Entonces hay que también saber lidiar con ello y ver cómo lo hacemos frente. Pero bueno, hablando de populismo, no sé si Fabio quieres introducir ya directamente México o
Sin
quieres
duda.
así, hablar algo de Estados
Pues mira,
Unidos.
simplemente antes de hablar de nuestro lindo y querido México, yo tengo que ser un poco más optimista, chicos. Yo honestamente espero con todo mi corazón que Donald Trump, el señor naranja, no gane. Yo tengo fe de que haya suficiente gente en Estados Unidos con el cerebro para darse cuenta lo que este señor, el peligro que este señor representa para el orden internacional, que ya está muy herido. Y estoy hablando de no solamente Ucrania, no solamente su intento de proceso de paz en el Medio Oriente, que honestamente no creo que haya, más allá de los acuerdos de Abraham, que estuvo bien, pero creo que era una tendencia que ya estaba hecha. No, yo como globalista no creo, y también como alguien con interés en la Unión Europea, el proyecto europeo no viene bien. Tengo fe en que Joe Biden logre, a pesar de tener más años que el resto de candidatos todos juntos, consiga consolidar su segundo mandato. No lo tengo tan claro, pero tengo que ser un poco más idealista. Saltando el río Bravo y llegando a México, sí, elecciones en México. Lo más probable, yo creo, es continuidad del gobierno de Obrador, con Claudia Sheinbaum al mando del proyecto. Obviamente hay oposición en México, gracias al cielo, un poco dividida. La candidata Xóchitl Gálvez creo que sí representa un poquito lo que Morena ha tratado de vender. Creo que consiguieron una persona que más o menos ejemplifica eso, pero no creo que tiene los apoyos suficientes ni la base electoral como para competir la Morena. La verdad, el proyecto está muy consolidado en nuestro país y yo creo que las elecciones la van a arrasar. Ahora, yo creo que lo interesante a ver en México es cómo ahora el proyecto de Morena evoluciona sin su creador y su, ahora sí que, centro de gravedad. Yo creo que vamos a empezar a ver proyectos distintos de izquierda en México con las distintas cabezas de Morena, y para las siguientes elecciones de verdad vamos a empezar a ver una pluralidad política en México. Ahora, lo que ocurre en México y en muchos países de Latinoamérica, que yo veo diferencia en Europa, es que los partidos no tienen una ideología clara. Son muy oportunistas y van tirando según lo que les conviene. Entonces, yo espero de verdad para una sociedad política más avanzada en nuestra región, es que cada partido se apegue a los ideales que tiene. Eso es un poquito el resumen que yo diría de México, pero seguimos bajando geográficamente y en Sudamérica, Sergio, tú que estuviste allá en Argentina, ¿cómo ves las cosas con el reciente electo Milei?
Bueno, Argentina no tendrá elecciones el año que viene, pero ya tiene un presidente, Milei, que gobernará el año que viene y seguramente un par de años más. Al menos lo va a tener muy difícil, creo que es el presidente argentino que más lo va a tener difícil para gobernar, pero creo que tiene un mandato muy claro, que es hacer las cosas distintas. No sé si las va a hacer mejor o peor, pero lo va a hacer distinto. Creo que es la mayor ruptura política que ha tenido Argentina a nivel de un sistema político muy muy enquistado y lo va a tener muy difícil porque creo que Argentina es un país muy difícil de gobernar. El peronismo está muy metido en las instituciones, en todos los niveles que te puedas imaginar, o sea, a nivel institucional, a nivel social, a nivel cultural. Va a tenerlo muy difícil. Creo que él va a tener que navegar muy bien entre dar ciertas concesiones para no perder por completo el apoyo popular, ¿no? Sobre todo, pues, todo lo que es relacionado con el estado de bienestar, pero al mismo tiempo va a tener que tomar algunas medidas de choque, ya las ha tomado, ya las ha tomado, pues a nivel económico, claramente, y bueno, cosas que a lo mejor no se notan tanto fuera, pero por ejemplo, le va a quitar las subvenciones al transporte público en Buenos Aires, no sé si te acuerdas, Fabio, que era mucho más barato que en el resto de
Los Andes.
Argentina, los porteños no van a estar tan contentos, pero oye, es una de las medidas que está tomando. Tanto si te gusta Milei como si no, creo que todos le tenemos que desear lo mejor porque Argentina lo necesita. Creo que Argentina está en un momento en que necesita victorias, necesita reformas a nivel político y necesita que le vaya bien. Esperemos que así sea. Y luego, bueno, al país hermano de Argentina, ¿no? Hermano lusófono que es Brasil, también tendrá elecciones municipales en 2024. No son tan relevantes, o muchas veces pensamos que no son tan relevantes. Lo que va a hacer es un poco plantear el escenario político de cara a 2026, donde sí va a haber elecciones de nuevo. Lula venía de una victoria bastante, bastante importante, ¿no? En las elecciones, entonces es probable que el Partido de los Trabajadores en Brasil siga cosechando éxitos, pero al mismo tiempo creo que el efecto Milei va a hacer que a lo mejor el bolsonarismo pueda retomar un poquito de fuerza de cara a estas elecciones municipales
Con su hijo.
con su hijo. Eso es.
Total, total. Y bueno, yo creo que eso es más o menos, obviamente nos encantaría hablar de cada uno de los países de la región, pero bueno, por temas de tiempo y tal, no creo que podamos, pero podemos saltar a Europa. Se vienen las elecciones europeas, que es algo que define un poquito la dirección de la Unión Europea como tal. Yo veo la continuidad de Ursula von der Leyen. La verdad es que sí veo que va a tener un segundo mandato, como que dice que no, que sí, que no. Yo creo que sí se va a montar. Creo que va a cambiar claramente el presidente del Consejo, Charles Michel. Lo lamento, compañero belga, pero me parece que no tiene el apoyo y esas competencias internas en la Europea. Creo que lo van a desplazar. Interesante porque el candidato a reemplazarlo era el primer ministro de Portugal, que después de esta crisis política que ha tenido lo han quitado. Entonces, ese es un asiento que está ahí a tener en mente. Siguiendo hablando un poquito, a lo mejor del liderazgo europeo, se habla de Mark Rutte y Kaya, ay, no recuerdo su apellido, pero la presidenta de Estonia, me parece, posibles candidatos para ser secretario general de la OTAN. Creo que es interesante. Se hablaba que Pedro Sánchez podría hacerlo, pero bueno, Pedro Sánchez ahora seguirá como presidente de España. Pero las elecciones europeas creo que van a ser muy interesantes, pensando en que la derecha ganó en Holanda, que está muy arraigada ahora también en Italia. En Alemania está agarrando Alternative for Deutschland mucho apoyo también. Pero por el otro lado, en España se mantuvo el PSOE, en Francia está Macron con esta visión un poco más europeísta. ¿Verdad? Entonces, de verdad, yo creo que estas elecciones europeas van a estar muy contenciosas, algo que yo creo que va a estar marcado por la gran sombra de Ucrania y la expansión de la Unión Europea. Yo creo que podemos hablar un poco más de la expansión de la Unión Europea en el siguiente bloque, pero simplemente como para dar un poquito a lo mejor de cosillas a meter aquí. Y luego si saltamos a Asia, también se ve a Indo-Pacífico, es como le llamamos, a Indo-Pacífico, las cosas también se van a venir locas, ¿no? ¿Cómo ven, chicos, este continente?
Aquí va a haber elecciones en países muy interesantes, ¿no? Lo que se dan llamar la mayor democracia del mundo, que es la India. Bueno, esto depende también de qué encuentres por democracia, que entiendas. La India va a haber elecciones. Narendra Modi, creo que ante todo es un líder bastante populista. Creo que el discurso que tiene es bastante parcial, ¿no? Él se afinca mucho en lo que es el nacionalismo hindú, teniendo en cuenta que la India es un país enorme a nivel poblacional, a nivel expansión, incluso a nivel culturas, religiones que habitan en el mismo, ¿no? Entonces, él ataca mucho a la población musulmana, que enorme en este país, repito. Entonces, va a ser complicado. Vamos a seguir viendo un giro bastante populista. Seguramente Modi vuelva a afincarse aquí. También va a haber elecciones en Bangladesh con virtualmente cero oposición. Creo que esta parte de la oposición está encarcelada. Entonces, bueno, no hay muchísimas alternativas políticas. Y en Indonesia creo que está el presidente Widodo, que seguirá consolidándose bien de dinastía política en estos tres países del subcontinente asiático.
También en Japón van a haber elecciones. El primer ministro Fumio Kishida, espero haberlo mencionado bien, se lanza a su reelección para otro término de 3 años. Él es el líder del Partido Liberal Democrático japonés y de hecho ha tenido un liderazgo, tuvo la vara muy alta, ¿no? Desde que salió, falleció Shinzo Abe, que en paz descanse, él tomó las riendas de Japón. Y ha buscado también posicionar su liderazgo al interior de la política japonesa y expandir de nuevo el soft power japonés y un poco la influencia de las empresas y de la economía japonesa sobre la región y sobre otras partes del globo hemisférico, sobre África, Latinoamérica. Entonces, está compitiendo. En Corea también, la República de Corea también va a tener elecciones. Entonces, en esa zona también puede haber muchos cambios respecto a las retóricas que los estados adoptan en esa parte de Asia.
No, sin duda. Y en el caso de Corea la Buena y Japón, es interesante porque son los aliados los aliados más importantes de Estados Unidos en Asia-Pacífico. Y esto es muy interesante pensando en estas relaciones, en estas rivalidades sinoamericanas que yo creo que han marcado el panorama internacional y lo seguirán marcando. Lo cual nos lleva directamente al tercer punto, al tercer bloque de este episodio, que es pues la gobernanza global. Yo creo que ahora podemos entrar un poquito más en este debate de ello, ¿no?
Llegando al tercer y último bloque de este episodio, que es la gobernanza global, ¿no? Siempre tomamos un poquito de perspectiva, ¿no? Para ver cómo son las tendencias que van a marcar el año que viene. Este concepto que yo creo que nace en War Diplomacy, que es el concepto de 2023 como el año de la impunidad, ¿no? Hemos visto cómo, pues, conflictos, cómo desacuerdos internacionales, cómo situaciones que en otro momento hubieran sido intolerables, ¿no? Y la comunidad internacional hubiera reaccionado de manera activa contra ellas, estamos viendo que se quedan completamente impunes, ¿no? Todos, pues, se nos vienen a la mente los conflictos de Ucrania, Gaza, también otro tipo de desacuerdos, ¿no? La situación ahora mismo con Venezuela. Entonces, creo que este es un concepto interesante, ¿no? La impunidad que se viene, aparte de también el concepto de mini, ¿no? ¿Cómo es?
El término del mini multilateralismo, ¿no? Que es más o menos esta idea de que, pues, el ámbito del multilateral global, ¿no? Alias foros como la ONU, foros internacionales, se están quedando cada vez más paralizados y limitados y se están dando lugar, se está dando paso a foros de cooperación muchísimo más limitados. Ahora, recordando a los oyentes, tenemos un episodio sobre los BRICS y su expansión este año, en enero, algo a tener en mente, como un rival a lo mejor para lo que viene siendo, pues, el G7, ¿no? Este bloque occidental. Luego, por otro lado, tenemos a lo mejor este eje Moscú-Beijing, también haciendo referencia al episodio que sacamos en la versión de inglés sobre ello, donde de verdad nos metemos a detalle a por qué China y Rusia no son los mejores amigos que nos hacen creer, qué rivalidades tienen y por qué siguen siendo aliados a partir de eso. Y bueno, también tenemos la cooperación en el bloque europeo, ¿no? Uh-huh. Con, te digo, una vez más, esa cuestión de la posible ampliación de la Unión Europea que se acaba de anunciar, algo que está siendo muy debatido en los corredores de Bruselas. Sergio, yo te pregunto a ti, como español, como europeo, que sé que eres, ¿ves factible la Unión Europea expandiéndose este año? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el asunto?
Yo lo cierto es que creo que este no es el año para la expansión de la Unión Europea, ¿no? Creo que ha sido un desarrollo interesante, ¿no? Esta situación con Ucrania, ¿no? Que le hicieron el lío a Orbán para que se saliese de la sala por un café, votaron para aproximar un poco esa futura posible entrada de Ucrania en la Unión Europea. Yo creo que no es el momento. No creo que en 2024 vayamos a ver ninguna expansión de la Unión Europea. Básicamente, los países de la región que quedan sin incorporarse a la Unión cumplen, o sea, están en una de estas categorías. O bien no quieren estar en la Unión Europea, y ya lo han dicho así, como es, por ejemplo, Reino Unido, que estaba y se fue, como puede ser Noruega, que simplemente no quieren estar por motivos económicos, por el salmón, básicamente, entre otras cosas. También son muy, muy orgullosos de su soberanía. Por Suiza, que quiere seguir siendo un paraíso fiscal. Nada, es broma. También tienen motivos válidos para ello, ¿no? Luego también hay países que tienen fuertes afinidades con rivales de la Unión Europea. Estamos hablando de Serbia, ¿no? Que es, a menudo lo llaman los Little Russians, ¿no? Montenegro, que es muy próximo de Serbia, y Bielorrusia, que son otros grandes aliados de Rusia, ¿no? ¿Tendría sentido que estos países entraran a la Unión Europea? Por supuesto que no. O sea, si ahora mismo tenemos una situación tensa con países como Hungría, imagínate lo que sería tener a Serbia, Montenegro, Moldavia o Bielorrusia en la Unión Europea. Estos países claramente no tienen cabida aquí. Igualmente, otros países que territorial y culturalmente están muy lejos de nosotros, ¿no? Como puede ser Turquía. Creo que en el pasado sí que llegó a ser realista hablar de Turquía entrando en la Unión Europea. Creo que hoy en día no podría estar más lejos de entrar, ¿no? Con lo que Erdogan ha hecho en este país. Países como Turquía no tienen cabida en la Unión Europea. Armenia, por ejemplo, Georgia, tampoco creo que...
Que para Georgia hay bastante apoyo, ¿eh? Pero sí, es que está tan lejos y bajo la esfera de influencia rusa tan cercana que, uf, lo veo muy difícil.
Son países que simplemente no tienen cabida aquí. Y luego también hay países que, bueno, que están en medio de una guerra de invasión, como es el caso de Ucrania, ¿no? Su integración a la Unión Europea solo significaría meter un país que está ya en un conflicto, ¿no? Y que está invadido parcialmente por Rusia. Esto no tiene ningún sentido. No queremos heredar un conflicto territorial ahora mismo, ¿no? Sería como un poco lo que pasó con Chipre, que se metió a la Unión Europea cuando ya estaba invadido por Turquía, había una división de territorio, y a día de hoy este conflicto sigue congelado, sigue habiendo tensiones y no se ha resuelto. No tiene ningún sentido ahora mismo expandir la Unión Europea.
Y tampoco tiene pinta de que Ucrania vaya a decir adiós al territorio que Rusia tiene controlado. O sea, yo tampoco veo que eso vaya a ser factible para que Ucrania diga, bueno, doy adiós a estas regiones solo para entrar dentro del EU. Tampoco lo veo. Pero no deja de ser una, no sé, retórica política que claramente indica dónde está el apoyo. Ahora, uh-huh. La cosa es la misma. Hungría tiene un gran poder. Hay facciones políticas de distintos grupos políticos dentro de la Unión Europea que tampoco quieren seguir dando tanto apoyo. Entonces, igualmente, a lo mejor ahora sí que lo seguirá estando dentro de un año. Es algo a tener en mente. Martín, yo no sé, por allá en los corredores de Washington DC, si se habla mucho de estos desarrollos en el viejo continente, o cómo ves las cosas por allá.
Bueno, la comunidad diplomática política en DC es bastante favorable y está apoyando a la Unión Europea y considera que Ucrania debería ser más recibir más el apoyo desde la Unión Europea y desde la capital, desde DC, por lo que sí, sí creen que es importante que el proyecto europeísta se siga consolidando y esto se siga expandiendo. En general, los comentarios de los estadounidenses con los que he podido conversar son más favorables a una Unión Europea fuerte y expandiéndose hacia la parte más oriental del continente, lo cual también genera ciertas la elevación de las tensiones con respecto al oso ruso, ¿no? Pero definitivamente sí, sí consideran en que Europa es necesario y una Europa fuerte es necesaria para los intereses estadounidenses. Mientras Europa esté más fuerte, siendo el aliado principal de Estados Unidos en muchos aspectos, sobre todo cuando hay un presidente demócrata, como está Biden, lo ven con ojos muy favorables. Así que eso es lo que esperan.
Pues que sigan esperando porque este no es el año de la ampliación europea a ninguno de los países que hay en la órbita y mucho menos a Ucrania. Pero bueno, llegamos un poco hacia el final de este episodio. Hemos tratado lo que son las regiones más concretas, ¿no? Hemos hablado de Asia, hemos hablado de Europa, África, América. No sé si queremos incluso abstraernos un poquito más y hablar de algunas tendencias, ¿no? Fabio, tú querías hablar un poco del cambio climático y cómo este tema que está en boca de todos va a jugar en 2024.
A ver, es que yo creo que no es misterio alguno que el planeta se está jodiendo y que, bueno, pasó la COP28, parece que sí que hubo un acuerdo, pero es que inclusive, Sergio, yo no veo que de verdad vaya a haber un cambio sustancial como para frenarlo. Y yo creo que en 2023 hemos visto bastantes desastres naturales muchísimo más fuertes de lo que pueden haber sido por este fenómeno. Y es una tendencia que creo que va a seguir, ¿no? Entonces yo ahora me cuestiono. El cambio climático va a dar lugar a conflictos climáticos, a migraciones climáticas. O sea, los problemas que ya tenemos hoy en día simplemente se van a potencializar por este factor y no veo al mundo en una situación como para unirse las manos y actuar ante ello. Entonces yo creo que lamentablemente va a seguir siendo una tendencia. Por más esfuerzos que haya en ciertos países tal para que esto cambie, lo siento, siempre es un tema que me deprime mucho, pero no veo un cambio positivo en ello.
No, parece que hay situaciones más inminentes, ¿no? Hay conflictos y peligros más inminentes, ¿no? Es difícil hablar de cambio climático y de los efectos que tiene cuando es algo tan paulatino y con un efecto a tan largo plazo, cuando hay efectos y conflictos tan cortoplacistas como es la guerra en Gaza. Entonces, tristemente es un tema que yo no creo que en 2024 vaya a ser tan relevante, ¿no? Mientras siga habiendo una guerra en Ucrania, mientras siga habiendo guerra en Gaza, mientras haya conflictos en África, va a ser difícil, ¿no? Decirle a la gente que tienen que preocuparse porque la Tierra aumente un grado más, ¿no? A pesar de que tiene consecuencias mucho más relevantes más a largo plazo.
De hecho, el cambio climático va a ser una de las tendencias que va a ser importante ponerles un ojo. Y creo que y un tema que creo que cada vez más genera alerta en los círculos académicos y políticos del mundo es la regulación a la inteligencia artificial. Si bien la inteligencia artificial viene desarrollándose ya más de hace una década, vemos que ha habido una proliferación inmediata y un avance exponencial en esos últimos 2 años. Y el 2024 va a ser un año que se consolide. Y de hecho, esto nos lleva a un dilema a la humanidad. Porque por un lado, los estados y las comunidades que desarrollen una inteligencia artificial más amplia van a generar un avance mucho más rápido en distintos ámbitos, sobre todo en temas de gobernabilidad y de toma de decisiones. El problema es que al mismo tiempo eso puede implicar el tema del reemplazo de la mente humana y de la toma de decisiones por parte de los seres humanos por inteligencias artificiales. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes no utiliza ChatGPT o algún tipo de programa de inteligencia artificial en el día a día de sus trabajos?
Cada episodio de War of Diplomacy 100% generado por ChatGPT. No, ¿qué va? Es que es una herramienta que honestamente me ayuda para hacer muchos trabajos rutinarios. De hecho, yo en mi trabajo es de lo que se habla mucho, ¿no? Del futuro del trabajo y cómo la inteligencia artificial lo va a transformar. Y creo que es algo muy interesante a tener en mente, ¿no? Muchos dicen, los robots nos van a reemplazar. Pues a lo mejor ciertos trabajos sí, ¿no? Y a lo mejor va a cambiar la manera en la que el mundo y el humano se relaciona con muchas cosas. Pero sí creo que va a haber una evolución porque el humano se adapta a los cambios, ¿no? O sea, todo el mundo decía, tú con el motor se acabó ya el labor físico. Para nada, ¿no? Entonces, a lo mejor pueden ser tendencias interesantes a tratar. No creo que hay que ser tan fatalista. Y a lo mejor la tecnología y todos estos desarrollos ayuden para cosas como el cambio climático. No lo sé. ¿Tú, Sergio, cómo ves esto? ¿Eres un ludita, se dice?
Un neoludita. No sé, yo creo que es demasiado complejo como para ver las implicaciones que tiene. Sí que creo que está teniendo efectos que no hubiéramos esperado nunca, ¿no? Lo digo siempre, ¿no? Nos prometieron que la revolución de la inteligencia artificial y de los robots nos prometieron que esto iba a significar que el ser humano iba a poder librarse de tareas pesadas, ¿no? De las tareas físicas, iba a poder centrarse en el arte, en la cultura, y resulta que es al revés. Tenemos a la inteligencia artificial haciendo imágenes y vídeos increíbles, y tenemos a los humanos repartiendo
Claro.
comida en globo y ganando una miseria. Entonces, tiene implicaciones que no llego a poder entender. No sé si tú, Martín, que has leído más sobre
Sí.
este tema, tienes más predicciones.
Ahí el problema, Sergio, es que a diferencia de las otras olas de avance tecnológico en la historia de la humanidad, esto es más parecido a un tsunami. Entonces, está viniendo un avance tecnológico tan fuerte y tan grande que tal vez a la humanidad se le pueda escapar de las manos. No quiero de nuevo sonar fatalista, porque de hecho yo también tiendo a pensar que va a ayudar y que la humanidad se va a poder adaptar y vamos a poder sacarle el fruto. Pero creo que un punto que es vital es si es que en los próximos años somos capaces de encontrar la regulación adecuada a cómo se maneja la inteligencia artificial y a cómo los estados van a manejar la inteligencia artificial. Porque claro, el problema con la tecnología es que cuando la humanidad se da cuenta que es un avance que hace que la vida resulte más sencilla, se escapa de las manos del creador y se escapa de las manos de casi el control. Entonces ya la rueda, el fuego, la electricidad, no sé, internet, todos estos avances que han hecho que la humanidad se dispare, se han escapado de las manos de sus creadores y lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. La gran diferencia es que la inteligencia artificial está abarcando sobre todo en la parte de pensamiento y el producimiento de conocimiento o el producimiento de toma de decisiones, que eso es la parte que podría generar mayor problema si es que los estados no logran regularlos. El problema también es que, no, uno, los estados en general no se ponen de acuerdo en casi nada en cómo regular las cosas, y dos, es que esto va a implicar en el campo geopolítico y militar un gran avance en cómo se desarrollan las guerras. Y para solamente terminar, ahí les recomiendo un libro que creo que también va a ser un libro que va a ser tendencia en el 2024 y en los años que se vienen. Y ahí a los oyentes que les gusta leer, creo que deberían buscarlo en sus librerías o tienes libros más cercanas, que se llama The Coming Wave de Mustafa Suleiman, que justamente habla de la revolución en inteligencia artificial y de biotecnología, y cómo esto va a alterar mucho el quehacer del ser humano y de la sociedad internacional.
Pues Martín, yo para ligar aquí también hacer mi recomendación, el libro que voy a recomendar no es muy moderno, pero siento que de verdad me ayudó muchísimo a comprender los distintos patrones económicos internacionales. Se llama La política económica de las relaciones internacionales de Robert Kilpin. Es un libro de texto muy bueno, fácil de leer, la verdad es que no lo entendí tan difícil. Y nada, siento que son maneras interesantes de ver cómo los cambios económicos se han dado lugar en la historia de la humanidad y cómo a lo mejor la inteligencia artificial, digo, no, este libro no habla como tal de la inteligencia artificial, pero te hace pensar, ¿no? ¿Cómo va a ser el siguiente patrón económico con una economía muy tecnologizada, con demasiados sistemas digitales y una economía digital cada vez más relevante? Entonces, muy buena lectura, la recomiendo mucho. Y para terminar de estas recomendaciones, Sergio, ¿tú tienes algo que poner aquí en la mesa?
Yo quiero recomendar un libro que no tiene nada que ver con geopolítica, ni relaciones internacionales, ni economía, pero es muy bueno, chicos. El alquimista de Paulo Coelho. Es un clásico, de verdad. Lo terminé la semana pasada, me encantó. Creo que es un libro que, obviamente, nosotros siempre hablamos de relaciones internacionales, pero más allá de eso, también creo que hablamos de la vida. Y es un libro que habla precisamente de eso, ¿no? De encontrar tu leyenda personal y de ver las señales que el mundo te pone para dedicarte a aquello que te quieres dedicar,
Claro.
¿no? Y esto suena súper ñoño, pero creo que para aquellos jóvenes, ¿no? O no tan jóvenes quizás, pero que quieren dedicarse o ya se están dedicando al área de las relaciones internacionales, a veces puede ser muy frustrante eso, ¿no? Es un área muy difícil de moverse aquí, pues a nivel ofertas laborales, a nivel económico, ¿no? A nivel oportunidades que hay en todo el mundo. Entonces, oye, pues una pequeña ayuda, ¿no? Para aquellos que a lo mejor os sentís un poquito perdidos, ¿no? O no sabéis muy bien de cara al año que viene qué va a pasar en vuestras vidas, os recomiendo El alquimista de Paulo Coelho.
Si me permites, solamente cerrar diciendo que en los 23, uno de mis metas de vida ha sido ser parte del equipo de Diplomacy. Así que, y cerrar el año grabando con los OGs, War Room Diplomats, que son ustedes dos, para mí ha sido todo un honor, desde que los vengo escuchando desde el 2021. Ha sido como que un cierre de año con broche de oro. Así que quería agradecerles a ustedes, a todo el equipo de War Room Diplomacy, porque de todos los episodios, creo que soy el fan número uno, porque escuchándolos aprendo bastante. Entonces, gracias,
No,
chicos.
Martín, el honor es nuestro, de verdad, porque estés aquí con todo lo que tienes que aportar, el recorrido que tienes y todo lo que aportas. Así que Gracias a ti y gracias a todos.
No, yo creo que es un ejemplo de cómo este proyecto nos ha ayudado a conectar con gente que en la puta vida hubiéramos podido tener la chance de conectar. Uh-huh. Y así como Martín seguía y escuchaba el podcast y nos escribía con toda la confianza, ustedes también pueden hacerlo. De verdad, somos humanos, somos estudiantes, jóvenes profesionales. ¿Qué más nos encantaría de hacer más amigos en este ámbito y ser frikis un domingo en la noche y hablar de política internacional? Y bueno, Sergio, yo creo que con eso podemos concluir este episodio y pues simplemente agradecer a esos oyentes que escuchan los episodios hasta el final, hasta que de plano Spotify te manda el siguiente episodio, audio que tengas ahí en tu lista. Oyente, de verdad que gracias por escucharnos desde que empezó el proyecto en 2021, todo 2022, 2023 y pues ahora en 2024. Te deseamos que tengas un buen comienzo del año y ya sabes que en Warrior estamos para ayudarte a que despiertes el Warrior
que llevas dentro.
Que llevas dentro.